Easy to be tough when someone else absorbs the pain.
Son las 8 en punto. Son los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos. El presidente candidato Donald Trump, el ex vicepresidente de Barack Obama. Es el rumbo a la Casa Blanca, es el primero de 3 debates que vamos a ver hasta el 3 de noviembre cuando es la contienda electoral. Es la democracia, es la oportunidad para que ustedes y yo y todos los votantes y el planeta entero puedan verles las debilidades, las fortalezas, los retos, los miedos, las propuestas, todo lo que quieren decir esos dos hombres cuyo destino marcará a 350 millones de habitantes en Estados Unidos, pero también e irremediablemente el futuro inmediato del planeta en los 4 años venideros, porque Estados Unidos es la potencia de nuestra generación. Es muy especial lo que vamos a ver hoy en breve en ese gran debate, en el que tendremos la posibilidad de escucharlos con unos temas muy específicos en segmentos de 15 minutos. Primero, la historia de cada uno, cuál es, digamos, el antecedente político, lo que han hecho y han dejado de hacer en la vida Donald Trump y Joe Biden. Luego, el Tribunal Supremo, porque es que Donald Trump acaba de nominar a una mujer joven, republicana, por supuesto, muy conservadora, para que entre al Tribunal Supremo de Justicia, y ese es un puesto vitalicio. Y la entrada de ella significa que tambalean propuestas por las cuales la democracia estadounidense se ha dado durísimo, como por ejemplo el derecho a abortar, como por ejemplo el Obamacare, que es el sistema de salud para todos los estadounidenses. Van a hablar de COVID, de los 200 millones de los 200 mil, de los 200 mil fallecidos que ha habido en Estados Unidos y que sin duda son el telón de Aquiles de Donald Trump. Van a hablar de la economía, que es una de las fortalezas de Trump, pero también de las tensiones raciales, de la violencia que se ha visto en esas ciudades estadounidenses y de la integridad del proceso electoral que Donald Trump, como mandatario estadounidense, ha querido deslegitimar. Es muy importante este debate que comienza ya, que además, Carolina, tiene un componente bárbaro y es el componente del COVID-19. En ese escenario caben 1,000 personas y hoy no hay más de 70.
Vanessa, buenas noches. Este primer debate en medio de la pandemia, donde solamente en este escenario van a estar 70 personas cumpliendo el distanciamiento social, los candidatos no van a tener el saludo de mano y no van a tener el tapabocas. El moderador, Vanessa, es el hijo de Mike Wallace y es de Fox News. Y otro dato importante, Vanessa, los dos candidatos blancos mayores de 70 años, Donald Trump de 74 años, Joe Biden 77 años. Y otro hecho político que también hoy puede romper un récord, Vanessa, y es que este debate supere el número de personas que lo vean. En el 2016, el debate de Hillary Clinton y Donald Trump lo vieron más de 80 millones de personas.
El moderador es bien interesante porque hace parte de la cadena Fox, que obviamente tiene un corte republicano, pero ha sido el que le ha hecho las preguntas más duras en las entrevistas a Donald Trump y tiene que sortear con esto de tener un candidato republicano y demócrata cuando él pertenece a una carrera, a una cadena de corte totalmente republicano, pero hacerlo de la manera más elegante posible. Y su padre, pues, es una estrella del periodismo estadounidense, conductor de 60 Minutes durante tantos años. Empezó el debate. Escuchemos un poco de lo que está ocurriendo allá en Cleveland, en Ohio.
I decided the topics and the questions in each topic. I can assure you, none of the questions has been shared with the commission or the two candidates. This debate is being conducted under health and safety protocols.
Está explicando las reglas, dice que van a hacer las preguntas y que las preguntas son abiertas, que no están vinculadas en particular a ninguno de los candidatos.
The candidates will not shake hands at the beginning of tonight's debate. The audience here in the hall has promised to remain silent. No cheers.
Sin gritos, sin bulla, la audiencia ha prometido mantenerse en silencio para escuchar lo que los candidatos tengan para decir, dice
Wallace.
Ahí entran los aplausos para los dos candidatos, aparecen en pantalla Joe Biden, ex vicepresidente de Estados Unidos, y Donald Trump, el candidato presidente.
How are you doing, man? How are you doing? I'm ready.
Gentlemen, a lot of people have been waiting for this night, so let's get going. Our first subject is the Supreme Court.
Lo primero, President la Corte Trump Suprema.
President Trump nominated Amy Coney Barrett over the weekend to succeed the late Ruth Bader Ginsburg on the court.
El presidente Trump tiene una nominada para la Corte Suprema.
And the Senate to consider a nominee to the court.
Y ahora,
Vice President Biden, you say that this is an effort by the president and
Republicans to jam through
an appointment and what
el
you
vicepresidente
call
Biden está
an abuse
en desacuerdo
of power.
Con esta nominación.
To both of you tonight. Why are you right in the argument you make?
¿Por qué ustedes, cada uno, está en lo correcto cuando el uno aprueba y el otro critica la nominación de esta jueza para
president
la Corte Suprema?
Trump, in this first segment, you go first, 2 minutes.
Thank you very much.
Arranca Trump, 2 minutos.
We won the election. Elections have consequences. We have the Senate. We have the White House.
Tenemos el Senado, tenemos la Casa Blanca. Ganamos las elecciones y eso tiene consecuencias, dice Trump.
Top academic, good in every way, good in every way. In fact, some of her biggest endorsers are very liberal people from Notre Dame and other places. So I think she's going to be fantastic. We have plenty of time.
Va a ser
even if we did it after the election itself. I have a lot of time after the election, as you know.
Tengo
so I think that she will be outstanding. She's going to be as good as anybody that
ella
has served on that court. We
como
really feel that.
Tan buena como nadie lo haría en la Corte Suprema.
Respected by all, said she's the single greatest student he's ever had. He's been a professor for a long time at a great school.
Ha sido profesora durante mucho
and,
tiempo.
And we won the election, and therefore we have the right
nosotros
to choose her.
Ganamos
and very
las
few people knowingly would say otherwise. And by the way, the Democrats, they wouldn't even think about that.
Y tenemos
that,
el derecho para escoger.
The only difference is they're trying to do it faster. There's no way they would give it up. They
no
had
hay
Merrick Garland,
manera de que nos vayamos a rendir, dice Trump.
The election, so they were stopped. And probably that would happen in reverse also. Definitely would happen in reverse. So we won the election and we have the right to do it, Chris.
Así que ganamos las elecciones y tenemos el derecho para hacerlo, para nominar a la jueza. Habla Joe Biden.
Well, first of all, thank you for doing this and looking
thank
forward to this, Mr. President.
You,
primero que todo, gracias por hacer
esto. American people have a right to have a say in who the Supreme Court nominee is. And that say occurs when they vote for a United States senator and when they vote for the President of the United States.
La gente en Estados Unidos tiene derecho
a saber. They're not going to get that chance now because we're in the middle of an election already.
Estamos en la mitad de una elección.
Election has already started.
Ahora.
Tens of thousands of people have already voted.
And miles so the thing personas ya votaron.
Is we should wait.
Nosotros debemos esperar.
We should wait and see what the outcome of this election is.
Ese es el punto básico.
That's the only way the American people get to
express their view. Biden dice que hay que esperar para la nominación y la elección de la jueza, porque el presidente pues lo van a cambiar ahora en noviembre.
The president's made it clear he wants to get rid of the Affordable Care Act. He's been running on that, he ran on that, and he's been governing on that. He's in the Supreme Court right now trying to get rid of the Affordable Care Act, which will strip 20 million people from having insurance, health insurance now.
Y vuelve nuevamente a los 20 millones de estadounidenses que ahora tienen un sistema de salud como consecuencia del Obamacare, que es el proyecto de salud que él y Barack Obama presentaron para Estados Unidos, y esta jueza lo quiere reversar.
The Affordable Care Act is not constitutional.
No es constitucional, dice Biden.
If it's struck down, what happens? Women's rights are fundamentally changed. Once again, a woman could be held, pay more money because she has a pre-existing condition of pregnancy.
Hablando de los derechos de las mujeres, el derecho para quedar embarazada o no. Ahí entra el aborto, es de lo que está hablando Biden.
And that ended when we, in fact, passed the Affordable Care Act. And there's 100 million people who have pre-existing conditions. And they'll be taken away as well. Those pre-existing conditions, the insurance companies are going to love this. And so it's just not appropriate to do this before this election.
No es apropiado hacer esto justo antes de la elección. Les explico el contexto rápidamente mientras Biden lo dice. La elección del reemplazo de la jueza que entra a la Corte Suprema pues ocurre a 3 semanas, 4 semanas de que sean las elecciones en noviembre. Trump dice que tiene derecho a hacerlo porque sigue siendo el presidente de Estados Unidos y la verdad tiene derecho a presentar una nominación, pero el Senado tiene que confirmar o no confirmar esa nominación. Constitución y como tienen mayoría los republicanos en el Senado, muy seguramente lo harán. Joe Biden dice que ya hay millones de personas que han votado porque se abrieron las elecciones antes y que es un momento particular en el cual deberían esperar para la nominación de esta jueza. Es el primer tema de la Corte, de la nominación de la Corte Suprema de Justicia, de lo que están hablando estos dos candidatos. Vamos con el análisis, son las 8:10 de la noche. Vamos a escuchar en breve esta noche a María Herrera, que es del Partido Republicano, a Dan Restrepo, que es uno de los grandes asesores del Partido Demócrata, a Muri Jensen, que es politóloga, analista con base en Washington, y a Juan Carlos Pinzón, quien fue ministro de Defensa en Colombia, porque todo eso atraviesa también el Ministerio de Defensa y la lucha contra narcóticos en Colombia, si uno quiere meterle un poco de onda colombiana a esas elecciones, pero además fue embajador en Washington. Así que el análisis 8:11.
Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera.
Está circulando por WhatsApp una información sobre un supuesto programa de ayuda del gobierno que se denomina Quédate en Casa e invita a las personas a ingresar a un link para el registro. ¿Esto es cierto?
Esta información es falsa. Tanto el gobierno nacional como el distrital desmintieron que se haya creado un programa denominado Quédate en Casa para entregar bonos a familias vulnerables.
Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad.
María Herrera es doctora, es abogada en Estados Unidos y en España y es vicepresidenta de la Asamblea Hispana del Partido Republicano en Miami. María, bienvenida a Mesa Blue, un gusto.
Hola, buenas noches, Vanessa, el gusto es mío.
¿Cómo se ve desde el mundo hispano, en esa combinación del Partido Republicano con el mundo hispano, la candidatura de Trump y la carrera a la presidencia con Biden?
Bueno, la verdad, los hispanos en Estados Unidos, la gran mayoría, debo decir, estamos muy preocupados con el avance del socialismo y del comunismo, lo cual está representado en Joe Biden, porque sin ir más lejos, está recibiendo dinero de grupos marxistas como Black Lives Matter y comunistas como Antifa. Por otra parte, los hispanos estamos muy contentos con lo que ha sido los 4 años de mandato del presidente Trump, porque si bien redujo los índices de desempleo a mínimos históricos, también ha cumplido con muchísimas promesas en reducción de impuestos y hace escasamente un mes también ha llevado a cabo una orden ejecutiva para la prosperidad hispana y está cada vez mejor encaminado en proteger los intereses de los hispanos, que no todo es inmigración, sino que muchos hispanos necesitan apoyo financiero, reducción de impuestos, seguridad en el ámbito de la aplicación de la ley y sobre todo un dique de contención contra el comunismo.
Bueno, pero venga, vamos por partes porque me parece importante como ir desglosando algunas cosas, María. No entendí lo de Black Lives Matter. ¿Tú dices que es un movimiento comunista?
Sí, desde luego. Si usted va a la página de Black Lives Matter en YouTube, puede obtener los vídeos de las fundadoras de Black Lives Matter, que dice que ellas son marxistas entrenadas. Y sin ir más lejos, la fundadora Opal Tometi de Black Lives Matter fue a Venezuela a ver el proceso electoral en Venezuela, llamó a la oposición ilegítima y el año pasado en Nueva York condecoraron al narcodictador Nicolás Maduro ellas mismas en nombre de la institución y es un movimiento abiertamente declarado marxista.
Lo que yo he entendido de Black Lives Matter es que es un movimiento que nace de la muerte de Trayvon Martin, del personaje negro que fallece en la Florida, un joven de 17 años que muere a manos de George Zimmerman y que arranca siendo un movimiento en el cual lo que implica, como dice su nombre, es que las vidas negras, las vidas de las personas negras también importan. La fundadora, entiendo que es Patricia Kahn Coolers, ¿no?
Correcto, una de las fundadoras.
Y Alicia Garza.
Y Alicia Garza y Opal Tometi, que estaba en Arizona. Pero si usted sigue los últimos acontecimientos, ellos mismos ya se han declarado como abiertamente entrenados marxistas y han utilizado la causa legítima de la defensa por la igualdad y el derecho antirracial para llevar a cabo una agenda marxista declarada y que cuyos resultados desastrosos estamos viendo. Sin ir más lejos, hace dos días arrestaron en Atlanta, Georgia, al fundador de Black Lives Matter, que había robado más de $200,000 de la organización para gastos personales, y está demostrado su afiliación con todos los grupos de extrema izquierda.
Bueno, ¿y por qué creen que Joe Biden representa, supongamos que eso fuera cierto, que efectivamente, que realmente no, esa información pues no es una información pública, que se diga que Black Lives Matter está directamente ligado con grupos comunistas y socialistas, pero supongamos que fuera cierto, ¿por qué Joe Biden representaría el comunismo? ¿Dónde está el vínculo? Es que no lo entiendo.
Bueno, el grupo Antifa es un grupo comunista, un grupo que se acaba de denominar y que Donald Trump lo ha, digamos, encasillado y nombrado como un grupo de terrorismo doméstico, ¿okay? De crimen organizado. Son los comunistas, ellos se llaman Antifa, antifascistas, y cuando usted entra a www.antifa.com, directamente le va el dinero a Joe Biden. ¿Qué proponen Antifa y Black Lives Matter? Ellos quieren llevar a cabo una revolución, reestructurar el partido, y en boca de muchos de ellos, ellos quieren totalmente quitarle los fondos a la policía, subvertir el orden constitucional, expulsar al presidente legítimamente nombrado por el pueblo estadounidense, y eso es lo que los une. Y Joe Biden ahora mismo, de hecho, es muy significativo que ni siquiera ha presentado una lista de jueces al Tribunal Supremo, porque tiene miedo de esos grupos que son los mayores financistas de Joe Biden y de su campaña, porque ni siquiera los candidatos, digamos, liberales, los candidatos al Tribunal Supremo que eventualmente podría él elegir, satisfacen a la agenda de izquierda radical de Joe Biden, Antifa y Black Lives Matter. Está completamente arrinconado el candidato.
María, si Joe Biden es tan peligroso como dicen ustedes y tan comunista y con esas financiaciones, ¿por qué eso no se notó durante los 8 años en los cuales fue vicepresidente de Estados Unidos?
Bueno, evidentemente el estallido social que estamos viviendo aquí por la muerte, y lo dirá el jurado si es o no asesinato, de George Floyd, la situación en la coyuntura en la que vivimos no tiene nada que ver con la que vivíamos cuando Joe Biden era vicepresidente. También le puedo decir que desde el punto de vista hispano, recuerden ustedes que Barack Obama, cuando Joe Biden era vicepresidente, fue el presidente que más millones de indocumentados deportó, que llevó a cabo el acercamiento a los regímenes totalitarios como Irán. Y si ustedes creen que Joe Biden no es y no se va a acercar a los regímenes comunistas y mayores enemigos de Estados Unidos, les invito a que revisen sus últimas declaraciones. Piensan levantar el embargo y acercarse a Cuba, y están en contra de las sanciones al régimen de Nicolás Maduro y a todos esos aquellos personas que han perseguido a millones de hispanos en el continente.
Hablando de ahora que dice de revisar pasados, hay un tema muy delicado con la administración Trump, con Donald Trump, y es el no pago de los impuestos. Un reportaje que hizo el New York Times, donde cuenta pues que evidentemente se declaró en bancarrota durante una época y que pagó muy poco impuestos. ¿Eso qué tanto les importa, qué tanto les afecta a ustedes en el partido, María?
Bueno, lo que está claro es que Donald Trump no era, ni es, ni ha sido un político convencional, ni lo es. Donald Trump ha sido un empresario, él tenía sus contables, el sistema de, digamos, de impuestos en Estados Unidos, como el sistema de bancarrota, yo soy aquí abogada en Estados Unidos, le puedo decir que le permite tanto llevar a cabo bancarrotas como degravarse todas las pérdidas y, digamos, ajustar la base imponible. Lo que no somos, ninguno, la mayoría de los bases de sus votantes, somos desde luego, somos expertos fiscales, pero eso ahora mismo es la menor de nuestras preocupaciones. Le hablo porque estoy en la calle con todos los hispanos, pero también con los americanos, con los candidatos que van al Congreso estatal, federal, y lo que a nosotros nos importa es efectivamente la recuperación económica, que se encuentre una vacuna, una seguridad en las calles, que estamos viviendo un estallido social descontrolado por culpa de aquellos alcaldes y gobernadores que no quieren que la Guardia Nacional y que la policía haga su trabajo, y definitivamente un avance del socialismo que nos tiene a todos completamente angustiados.
Vamos, María, permítame escuchar en vivo lo que está ocurriendo en este momento. El debate, hablábamos con María Herrera, que como lo decimos, es la vicepresidenta de la Asamblea Hispana del Partido Republicano en Miami. Volvemos al debate, escuchemos.
Let vote now. Make sure you, in fact, let people know you're a senator. I'm not going to answer the question because the question is
radical left.
Will you shut up, man?
Listen, who is on your list, Joe?
Gentlemen, I think this is so unprecedented.
Está diciendo el presentador lo que diría cualquiera. Por favor, silencio, dejen hablar, porque Donald Trump no deja hablar a Biden. Biden trata de contestar sin mirar a Trump. Lo que hemos visto hasta ahora es Trump acusando a Biden de estar muy cercano a Bernie Sanders, que como lo sabemos, pues es bastante más de izquierda que él. Y Biden le dice, no, yo le gané a Bernie Sanders, no es lo que soy. Ahí están, escuchemos.
In the United States, and more than 200,000 people have died. Even
están hablando de COVID, 200,000 personas han muerto. Experts
say that it could be months or even years before we come back to anything approaching normal. My question for both of you is, based on what you have said and done so far, and what you have said you would do starting in 2021, why should the American people trust you more than?
¿Por qué la gente en Estados Unidos debería creerles a ustedes sobre el rumbo que va a tomar el país y el regreso a la vida normal que se va a demorar mucho? Dice Wallace, el presentador, después de que estamos viendo la pandemia con 200,000 muertos en Estados Unidos. Ahí están los dos mirando a la cámara. Biden se ve mucho más reducido, si uno quiere usar ese término, frente a un Trump que la verdad se ve físicamente mucho más sólido que Biden. Está hablando.
Contracting COVID. In addition to that, about between 750 and 1,000 people a day are dying. When he was presented with that number, he said, it is what it is. Well, it is what it is because you are who you are. That's why it is. The president has no plan.
El presidente no tiene plan, dice Biden. Está criticando lo que ha hecho Donald Trump frente a la pandemia.
Crisis was. He knew it was a deadly disease. What did he do? He's on tape as acknowledging he knew it. He said he didn't tell us or give people a warning of it because he didn't want to panic the American.
No le dijo a la gente, no nos avisó de lo que iba a ocurrir porque no quería causar pánico en la gente, dice Biden.
We were insisting that the Chinese, the people we had on the ground in China should be able to go to Wuhan and determine for themselves how dangerous this was. He did not even ask Xi to do that. He told us what a great job Xi was doing. He said we owe him a debt of gratitude.
Estaba haciendo un gran trabajo. Está criticando el talón de Aquiles de Donald Trump, que es el manejo que le ha dado a la pandemia.
He waited and waited and waited. He still
esperó y esperó y esperó.
I laid out back in March exactly what we should be doing. And I laid out again in July what we should be doing. We should be providing all the protective gear possible. We should be providing the money the House has passed in order to be able to go out and get people the help they need to keep their businesses open.
Necesitamos volver a abrir los negocios y entregarle a la gente lo que necesitan para poder seguir adelante, dice Joe Biden.
In your golf course and go in the Oval Office and bring together the Democrats and Republicans and fund what needs to be done now to save lives.
So if we would have listened to you.
You have 2 minutes, sir.
So tiene dos minutos, señor, está diciendo Biden.
The country would have been left wide open. Millions of people would have died, not 200,000 and one person.
Si no hubiéramos abierto a Trump, dice, si no hubiéramos abierto los negocios, miles de personas habrían muerto, muchas más de las 200,000, responde Trump frente al manejo del COVID.
You don't know how many people died in China. You don't know how many people died in Russia.
Nadie sabe cuánta gente murió en China ni en Rusia.
They don't exactly give you a straight count, just so you understand. But if you look at what we've done, I closed it, and you said he's xenophobic, he's a racist, and he's xenophobic, because you didn't think I should have closed our country.
Wait a minute. It says 2 minutes.
You didn't think we should have closed our country because you thought it was terrible. You wouldn't have closed it for another 2 months. By my doing it early, in fact, Dr. Fauci said, President Trump saved thousands of lives. Many of you, a Democrat governor, said, President Trump did a phenomenal job. We worked with the governor. Oh, really? Go take a look.
está defendiendo Donald Trump el manejo que le dio a la pandemia, al COVID-19, argumentando básicamente que no cerraron el país porque había que salvar los negocios y salvar el trabajo. Si tuviéramos escuchado a ti, le dice Donald Trump a Biden, habríamos tenido más muertes por el COVID-19. Hicimos un gran trabajo, hemos hecho un gran trabajo, repite el presidente de Estados Unidos.
No matter what you say to them, they give you bad press on it. It's just fake news. They give you good press, they give me bad press.
A mí me dieron muy mala prensa.
Let me just tell you something, I don't care. I've gotten used to it.
Donald Trump, a ti te dieron buena. You could never have done the job that we did.
You don't have it in your blood. You could have never done that job.
I know how to do the job. Habría hecho el trabajo que yo he hecho, le dice Donald Trump a Biden.
You did very well in swine flu.
Se recompone un poco Biden, se calma la cosa. Donald Trump está dejando que Biden ya hable. Biden está pudiendo dar sus explicaciones. Trump también. Ya el debate no es con el moderador. Digamos que ya agarra un poco más la coyuntura de un debate con el ácido que, por supuesto, tiene. Ahí está.
This is his economy, Speed. He shut down. The reason it's shut down is because, look, you folks at home, how many of you get up this morning and had an empty chair at the kitchen table because someone died of COVID?
¿Cuánta gente se levantó esta mañana sin tener a alguien en la mesa de la comida porque murió de COVID? La fortaleza de Biden, ¿no?
You would have lost far more people.
And, you would have been and by the way, your own, his own CDC director says we could lose as many as another 200,000 people between now and the end of the year. And he held up, he said, if we just wear a mask, we can save half those numbers. Just a mask. And by the way, in terms of the whole notion of a vaccine, we're for a vaccine, but I don't trust him at all, nor do you. I know you don't. What we trust is a scientist. You don't trust
yo no le creo a usted, a lo que le creo es a los científicos, le dice Biden a Trump. 8:27 minutos de la noche. Sigamos con el análisis de este debate, de esta contienda electoral en Estados Unidos. Moni Jensen es politóloga, es analista, muchos años viviendo en Washington, conoce, creo que es la colombiana que más conoce ese tejemaneje de la política, el poder y la prensa en la capital estadounidense. Me encanta saludarla, Moni, bienvenida.
Buenas noches, Vanessa, gracias por la invitación.
Bueno, ¿quién va a ganar la presidencia de Estados Unidos?
Si la elección fuera hoy, la ganaría Joe Biden y por un margen bastante holgado, sorprendentemente.
¿Por qué? ¿Qué le ha favorecido a Biden?
Él ha sido muy astuto a la hora de hacer campaña porque, la verdad, como bien ha dicho Donald Trump, la ha hecho desde su sótano y se ha dedicado a esperar a que Donald Trump se destruya solo. Creo que el hecho del manejo tan pobre que ha tenido el presidente Trump con respecto al manejo del COVID le ha afectado mucho en su popularidad, y mientras tanto Biden callado, con un aparato de recolección de fondos muy poderoso, está ganando poco a poco el terreno y por ahora ganando en unos estados clave donde Trump estaba muy pronosticado para triunfar.
¿Qué está pasando en la Florida, Moni, por ejemplo, que es tan importante en la contienda y donde oye uno además esas voces recalcitrantes republicanas, pero de repente también Trump termina haciéndole un llamado a los colombianos para que voten por él? A mí me ha sorprendido un montón que ahora los colombianos nos volvimos importantísimos.
Increíble que un exalcalde hoy en día influya en la campaña presidencial de Estados Unidos.
Yo eso me parece increíble.
Que creció.
Eso no lo puedo creer, pero que además que un candidato a la presidencia de Estados Unidos en plena campaña y a un poquito más de un mes de las elecciones nombre a Colombia y a un exalcalde y nos dice, caramba, ¿qué fue esto? ¿No?
Yo creo que es una cosa que se agrandó y que Donald Trump, buscando ese voto latino en la Florida, armó una tormenta como suele hacerlo, que en Colombia tuvo muchas réplicas, pero al final creo que Colombia no mueve para nada la aguja, ni como masa electoral en Estados Unidos, desafortunadamente, ni dentro de la agenda del presidente que gane, que tiene unos problemas gordos en este momento que poco tienen que ver con América Latina.
Ahora usted decía que si las elecciones fueran hoy, las ganaría holgadamente Biden, pero no son hoy, son en un mes. ¿Qué puede pasar en este mes?
Bueno, ya aprendimos, Vanessa, puede pasar cualquier cosa. Puede haber una crisis en el debate de esta noche donde se muestre que Biden no está suficientemente ágil, o puede haber, no sé, otra pandemia, no tengo ni idea, pero yo creo que las elecciones son el 3 de noviembre, ya la gente está votando. y esos votos pues empiezan a acumularse, pero yo creo que hasta el día de las elecciones podría haber sorpresas de todo tipo. Y hasta hoy las sorpresas le han favorecido a Joe Biden. Las noticias de los pocos impuestos que ha pagado Donald Trump a lo largo de su vida, donde ha vivido en Park Avenue y en las mejores condiciones, han enojado a mucha gente y han enojado sobre todo en esos votantes que creen en él, que piensan que él representa a la clase trabajadora y aquellos que han perdido su empleo. Creo que eso es un golpe grande que llega a buena hora para Joe Biden, porque va a ser seguramente un tema de debate importante hoy.
¿Cómo entienden? Y obviamente pues hay que decirle a nuestros analistas que Mooney es de una tendencia más demócrata que republicana, digamos, para que nos quede claro. Hablábamos al comienzo del programa, Mooney, con María Herrera, que es vicepresidenta de la Asamblea Hispana del Partido Republicano en Miami. Y el discurso de ella es que Biden es socialismo, Biden es comunismo, Biden es Venezuela, Biden es... me dijo que Black Lives Matter, que el movimiento pues que surge en Estados Unidos muy fuerte de una presencia de respeto por la raza negra como consecuencia de los atropellos evidentes que todos hemos visto, además era uno de los grandes financiadores de Biden, y que además ellos son abiertamente comunistas. ¿Qué tan cierto hay ahí? ¿Qué tanto se mueven ellos entre las verdades y las mentiras?
Vanessa, usted conoce muy bien las campañas, y en este momento Donald Trump tiene dos estrategias de campaña. La primera es poner en duda el proceso electoral mismo, la integridad del proceso electoral, y lo segundo es pintar a Biden como un representante de la extrema izquierda. También quien haya seguido la política de Estados Unidos sabe que eso es una simple mentira. El que era el representante del costado más radical del Partido Demócrata era Bernie Sanders, y Biden le ganó como un moderado. Él fue vicepresidente de Obama, un presidente que en su mayoría tuvo tendencias moderadas. Creo que le hace, pues es una ventaja para Trump poder construir este mito, esta ficción sobre un Biden socialista, que yo creo que él mismo se debe reír, porque él ha sido de centro y moderado y ha buscado mucho consenso con el Partido Republicano. Y yo creo que está donde está hoy en día por la capacidad que tiene de acercarse a las alas moderadas también del Partido Republicano, y que todo su récord en el Senado ha estado basado en eso, en justamente no irse a los extremos. O sea que pintarlo hoy en día como eso, pues como estrategia de campaña, pues todo vale, pero pues sencillamente no es verdad. Creo que es algo que, y los movimientos Black Lives Matter es un movimiento cívico, un movimiento de protesta contra la violencia policial, y también disfrazar ese movimiento como una, qué sé yo, como un grupo terrorista casi, pues es otra herramienta de campaña que también muestra un poco de ceguera sobre el estallido social y la rabia racial que hay en este país, que el próximo presidente, quien sea, lo tiene que por lo menos tratar de entender y tratar de manejar.
Allá y acá, tengo la misma sensación de lo que ocurre en Colombia, que negar que hay, por supuesto, un descontento colectivo es torpe, porque además el mandatario tiene que gobernar para todos, para los unos y para los otros, para los que están de acuerdo y los que están en desacuerdo. Y hay un estallido social cocinándose muy preocupante en Estados Unidos, se ve con este movimiento Black Lives Matter, y en Colombia también, ¿no? Entonces en eso creo que hay un paralelo allí que es importante entender, que no se puede gobernar solamente para unos, toca para unos y también para los otros. ¿Qué tanto le ha perjudicado a Trump los 200.000 muertos del COVID-19, y qué tanto le ha beneficiado la promesa de la vacuna?
Le ha perjudicado todo. En realidad, la confianza que hay en la población del manejo del COVID de Donald Trump, aún entre sus seguidores, es muy baja, porque la respuesta ha sido muy mala. Y todos los días salen algunos anuncios diciendo que él estaba tratando de influir políticamente y electoralmente sobre las asociaciones médicas, sobre el Centro de Control de Enfermedades, sobre la Organización Mundial de la Salud. En fin, le ha ido muy mal a Estados Unidos. Nadie pensaría que sería el país con mayor número de víctimas, de muertos, que haya tenido un crecimiento desenfrenado de este virus. Todo el mundo se imaginaba a Estados Unidos como un lugar con un sistema de salud robusto, con una capacidad de respuesta grande, pues comparado con países que tienen mucho menos posibilidades. Así que eso ha sido grandísimo. Y con respecto a la vacuna, pues no alcanzó. La vacuna ya no va a salir para las elecciones, y creo que incluso lo que se ha generado es un gran desconfianza en la vacunación. están. Los números de personas que se negarían a vacunarse si saliera la vacuna son altísimos, y es algo que es muy preocupante desde el punto de vista de salud pública y es un reflejo de la desconfianza que tiene la población en el gobierno.
Y aquí también hay algo muy importante, y es la candidatura de Trump para la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Que son puestos vitalicios y que deja a los republicanos con una ventaja tremendamente significativa sobre los demócratas, con unas promesas como reversar el Obamacare, que es el servicio de salud universal que propuso Barack Obama, y un montón de cambios bárbaros. ¿Cómo se ve eso desde Washington?
Yo creo que eso le va a salir bien a Trump. Es decir, que su candidata va a ser, aprobada por el
Amy Senado. Coney, ¿no?
El hecho de... Sí, sí, ella tiene un récord sólido como conservadora. La corte se ha convertido en una corte conservadora en los últimos 20 años. Hay una mayoría ya grande. A diferencia de otras cortes en el mundo, esta Corte Suprema pasa en los temas que afectan la vida de los ciudadanos, que afectan los temas culturales y sociales y cosas esenciales como la salud, como el derecho al voto, como el racismo, como de los derechos de las mujeres. Pero hay ahora una preocupación entre los demócratas que si se oponen mucho en este momento a esta candidata, lo que van a aparecer es unos enojados obstruccionistas y va a salir el tiro por la culata. O sea que entiendo que hay suficientes votos para que ella sea aprobada por el Senado. El Senado tiene mayoría republicana, obvio, y que pues casi tiene su camino despejado para ser la nueva representante de la Corte. Además, es súper joven.
Sí.
Y va a estar allí mucho tiempo. Se puede pronosticar que va a estar ahí varias décadas.
Claro, seguramente terminará, por supuesto, confirmada por el Senado. Fue lo primero de lo que hablaron en este debate. Están ahora en COVID. Muni, gracias. Un abrazo muy, muy especial aquí en Colombia. Volvemos con más del debate. Escuchemos.
Recovery. Vice President Biden, you say it's more of a K-shape. What difference does that mean to the American people in terms of the economy? President Trump, in this segment, you go first.
Están hablando de la economía de Estados Unidos, de cuáles son las diferencias en sus propuestas y el impacto que esto tendría para la gente. Antes, el resumen de lo que acaban de hablar. Dice Biden que Trump discrepa incluso con sus propios científicos sobre el manejo del COVID, que desde febrero lo supo y nunca lo dijo. Dice Trump que Biden fue un muy mal estudiante en la Universidad de Delaware. Cuando estudió, Biden se ríe. Biden dice que Trump no reconoce los errores que tiene. Trump se ve tenso y se ve bravo. Biden se ve relajado. Dice que la diferencia básica entre ellos dos, dice Trump, es que Trump quiere mantener el país abierto y Trump lo quiere cerrar cuanto antes. Yo uso la mascarilla cuando toca, refiriéndose al tapabocas del coronavirus, dice Trump. Y ahí van, en esa pelea dura que está haciendo ese primer debate a la presidencia de Estados Unidos.
One of them came out last week, you saw that. Oh, we're going to open up on November 9th. Why November 9th? Because it's after the election. They think they're hurting us by keeping them closed. They're hurting people. People know what to do. They can social distance. They can wash the hands. They can
wear masks. Seguir hablando de COVID. Hacemos una pausa rápida. Volvemos.
Cuando yo doy un abrazo y te cedo el paso. Cuando yo cuido el planeta, reciclo y monto en bicicleta. Y soy mejor. Cuando yo cuido mi cuerpo. Cuando me reto a ser mi mejor versión. Con Pasta Soya me alimenta y tiene el mejor sabor. Con Pasta Soya, sabor y energía que te hace mejor. Con Pasta Soya
trabajamos pensando en usted. Estás escuchando Blue Radio. Es el momento perfecto para recordarle a los que más quieres que siempre están en tus pensamientos. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento, hoy te decimos gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
8:39 minutos de la noche es el debate de Joe Biden y Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.
On this, in a way that he's going to be the first president of the United States to leave office having fewer jobs in his administration than when he became president. Fewer jobs than when he became president. First one in American history. Secondly, the people who have lost their jobs are those people who have been on the front lines, those people who have been saving our lives, those people who have been out there dying, people who have been putting themselves in the way to make sure that we could all try to make it. And the idea that he is insisting that we go forward and open when you have almost half the states in America with a significant increase in COVID deaths and COVID cases in the United States of America.
Siguen hablando de lo mismo, de lo que se ha perdido.
Why is he opening it up? Why doesn't he take care of the
American? De las aperturas, es el calor de Aquiles de Trump y Biden lo está tratando de utilizar, por supuesto, es de reiterar otra vez a lo mismo. No hemos escuchado propuestas y el gran interrogante es si va a salir Colombia a relucir en este debate. 8:40.
A lot of money to open them safely. You know, they were going to give, his administration was going to give the teachers and school students masks. And then they decided, no, couldn't do that because it's not a national emergency. Not a national emergency.
Juan Carlos Pinzón es economista de la Universidad Javeriana con una maestría en políticas públicas de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales Woodrow Wilson de Princeton y fue embajador de Colombia en Washington. Conoce perfectamente cómo funciona la capital estadounidense, fue ministro de Defensa, presidente de ProColombia y fue fórmula vicepresidencial de Germán Vargas Lleras. Doctor Pinzón, me encanta tenerlo en Mesa Blue siempre.
Vanessa, buenas noches, un gusto saludarla y bueno, encantado de estar aquí con usted y con todos sus oyentes.
Bueno, ¿quién gana las elecciones de Estados Unidos, Biden o Trump?
Eso es voto finish, pareciera hoy. ¿Sabe qué? Mire, hace 4 años... la cosa estaba como ahorita y era evidente que iba a ganar Hillary Clinton. Había un modelo que el New York Times publicaba todos los días y el día antes de las elecciones dio más o menos 85% de probabilidad que ganaba Hillary y 15% que ganaba Trump, y ganó Trump. Entonces esto no es ni para animar ni desanimar a nadie, pero para decir, por el modelo de elecciones que hay en Estados Unidos, que al final importan tanto los distritos y toda esta lógica del colegio electoral, pues es difícil de definir porque terminan siendo 20, 25 distritos los que terminan marcando el destino. Así que veremos. Hoy pareciera que va Biden adelante, pero esto hay que mirarlo con detalle.
Bueno, estoy viendo aquí el Real Clear Politics, que me parece que es como la Biblia de las elecciones, porque ellos hacen una sumatoria de todas las encuestas, ¿no? Entonces es genial. Y efectivamente está Biden por encima de Trump, con un 49.4 y Trump 43.3, pero tampoco es que sea tanta la diferencia, ¿no?
No, y recuerde que es bueno que la gente sepa, en Estados Unidos no gana el que saque más votos en todo el país, es decir, el voto popular es muy importante y las encuestas típicamente a nivel nacional reflejan eso, pero es un sistema de colegio electoral, donde cada estado, según el número de habitantes del estado, pone un mayor o menor número de votos electorales. Entonces, ¿qué pasa? La competencia al final es por cada estado. Entonces, por decirlo de alguna manera, hoy ya sabemos quién va a ganar en California, en Nueva York, en Massachusetts.
Claro, porque siempre ganan los demócratas en esos estados.
Ya va a ganar sin duda y con mayorías absolutas Biden. Sí. Pero la pregunta es, ¿quién va a ganar en Wisconsin? ¿Quién va a ganar en Michigan? ¿Quién va a ganar en Pensilvania? ¿Quién va a ganar en la Florida?
Sí.
Y de pronto en otros estados tipo Carolina del Norte, Arizona, tal vez otro par de estados que pueden estar hoy en disputa.
Bueno, el tema de Colombia en la Florida, ¿qué fue eso de Trump hablando de Petro? Es decir, todo eso me parece tan inverosímil porque pues es que es un candidato a la presidencia de Estados Unidos, presidente además de Estados Unidos, y de repente Colombia terminó allí como metida en una sumatoria de votos. ¿Qué visión le da usted? ¿Cómo lo entiende?
Pues yo le voy a hablar de dos maneras. La primera, como colombiano y como persona que ha ejercido la responsabilidad de representar a Colombia, no me gusta que hablen de Colombia en las elecciones de otro lado y no me gusta que nadie se nos meta en lo nuestro, como se dice. Yo en eso siempre he mantenido un poco esa línea. Pero dicho eso, también hay que entender el contexto. ¿Qué veo yo? Que como las elecciones se ven cerradas, los distritos del sur de la Florida son determinantes de quién va a ganar el estado de Florida. Y Lo pongo de esta manera, si Biden gana Florida, es el presidente.
Sí.
Pero si Trump gana Florida, tiene chance de retener su mandato ganando un par de estados más. Digo, sí es lo que hoy llaman en inglés un campo de batalla, un battleground. Sí. Ahora, ¿qué hay en el sur de la Florida? En el sur de la Florida hay cubanos anticastristas, venezolanos, que todavía no todos o no muchos votan, obviamente muy anti el régimen de Chávez y Maduro, y muchos colombianos que se fueron a lo largo de los últimos 30 años, que están allí establecidos, muchos de ellos víctimas del terrorismo, víctimas de la violencia, y bastante en contra de todo lo que es grupos armados, terrorismo, narcotráfico, etcétera. Entonces, hace que esa población, pues obviamente sea muy interesada, si se quiere, en votar en contra de quien refleje estos temas.
Pero, doctor Pinzón, pareciera que al gobierno colombiano le interesa que gane Trump, porque pues esa es la sensación que está quedando.
Los gobiernos se acostumbran a trabajar con quien ya han hecho sociedad. Entonces, lo primero es que esta administración, la administración Duque, cuando llegó, ya encontró a Trump, ya se acomodó a esa situación, y seguramente pues le interesa que más o menos los mismos funcionarios y las mismas políticas sigan. Es lo más cómodo para un gobierno que le queda un poquito menos de dos años de mandato, como es el caso de la administración Duque. Pero por el otro lado también hay que decir, Trump ha estado al lado de Colombia, por lo menos en dos temas que son estratégicos. Uno, todo el tema alrededor de Venezuela, que es un tema que es sensible para la seguridad nacional y la situación estratégica de Colombia. Y dos, poco el tema de drogas, que es decir, este es un tema que lleva ya muchos años, muchos gobiernos colombianos y muchos gobiernos norteamericanos, pero que de una u otra manera, digamos, Trump ha venido viniendo a fortalecer, en particular en el último año, con algunos ejercicios navales que han terminado por elevar el número de incautaciones de cocaína, en particular en alta mar, cosa que también es conveniente para Colombia por el impacto que eso tiene en que esa plata no vuelve y no termina beneficiando pues la violencia en el país.
¿Por qué el gobierno colombiano cree que Donald Trump es más conveniente si Donald Trump estuvo a punto de certificar a Colombia hace un par de meses? Si está imponiendo el uso del glifosato frente a un fallo de la Corte Constitucional del país.
Hay varias cosas ahí, Vanessa. Uno, y por eso ahora también es bueno comparar también qué ha hecho Biden en este tema, porque pensar que el único que tiene posición dura contra el tema de las drogas es Trump, está totalmente equivocada la gente. Biden tiene una posición muy firme y ahora la describo por qué. Pero mire, frente al tema de Trump, frente al asunto específico de las drogas, yo creo que, uno, la certificación de Colombia, lo voy a contar, estaba gestada en el año 2017. Y a mí me tocó ayudar para que eso no ocurriera. Incluso
¿en pleno gobierno de Obama?
En pleno gobierno de Trump, al principio.
Ah, 2017, claro.
Sí, en pleno gobierno de Trump. Y estaba yo, ya había salido embajador, estaba ya aquí dando mis primeros pinitos de candidato a la presidencia. Y en esas, cuando me doy cuenta que van a desertificar a Colombia, le digo, más allá de las diferencias que usted conoce, que yo pueda tener, pues para mí Colombia siempre está primero. Y terminé hablando con mucha gente en Washington para decirles, hombre, no pueden desertificar a Colombia. Luego ya, a lo largo de la administración Trump, pues obviamente al comienzo del gobierno de Duque pusieron ellos unas expectativas muy altas del gobierno, y resulta que tampoco las han cumplido. Entonces empezó otra vez Trump a pensar en desertificar. Pero siendo justos también, pues este gobierno ha tocado muy duro en ese frente. El país tiene hoy un problema muy grande porque ni tiene las herramientas para enfrentar el narcotráfico por el lado duro, ni tampoco lo ha hecho de manera efectiva por el lado blando, por decirlo de alguna manera, ofreciendo todo el tema de sustitución de cultivos de manera efectiva. Pues ni lo uno ni lo otro, y en cambio hay que reconocerlo. El país hoy tiene unas zonas que han vuelto al control de grupos armados con distinto brazalete y que vienen haciendo pues todos estos actos de violencia en donde, en cierto sentido, el Estado se ha visto medio impotente. Y pues en este debate político interno que tenemos, el tema se ve más complejo. Entonces creo que tener la alianza con Estados Unidos, más allá de Trump o de cualquiera sea el nombre, siempre ha sido importante para
Colombia. No, pero claro que es fundamental. Lo que yo no he podido entender es por qué el gobierno está tan casado con Donald Trump. Si, ¿qué tal que gane Biden? ¿Le toca sí o sí lidiar con Biden? ¿Y con qué cara le sale uno a Biden cuando el gobierno colombiano pareciera estar tan casado con Trump?
No, y mire Vanessa, que yo hace unos días contaba también la historia de Biden, porque la gente a veces tiene la memoria solo del último instante. Biden tiene mucho interés en Colombia, le voy a contar desde qué época, porque el hombre fue senador muchísimos años, como 3 décadas, desde la toma del Palacio de Justicia por el M-19 con ayuda de Pablo Escobar. Biden se interesó en Colombia y se puso en una tónica siempre muy de seguir qué era lo que pasaba con las mafias colombianas y la violencia. Estamos hablando de los 80s. Ya para final de los 90, él era el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Y cuando el presidente Clinton monta el Plan Colombia con el presidente Pastrana, Biden termina empujando, apoyando y siempre dándole una gran fuerza al Plan Colombia. Y ya en los años en que yo era ministro de Defensa y embajador de Colombia en los Estados Unidos, Biden era vicepresidente, y le quiero decir una cosa, su país favorito, su país donde él siente que era el ejemplo para el resto de América Latina, incluso para Centroamérica, nos usó de ejemplo, y a raíz de eso hicimos mucho del entrenamiento que la policía y los militares colombianos le dan a los países centroamericanos, pues todo el tema era Colombia. Y le voy a contar una verdad, Biden 3 veces le planteó al gobierno colombiano que, si bien es cierto, él no intervendría en asuntos internos de Colombia, lo dijo con mucha firmeza, le parecían excesivas concesiones a FARC, pero sobre todo le preocupaba mucho el tema de concesiones al narcotráfico, porque eso iba a hacer que la paz no pudiera ser sostenible en el país.
Yo no sé si usted piensa lo mismo que yo en esto, pero yo creo que si le ponen un mapa del mundo a Donald Trump y a Joe Biden, ¿quién encuentra primero a Colombia en el mapa?
No, tenga seguridad que Biden quiere mucho, mucho Colombia. ¿Quién,
si usted le hace una pregunta a cualquiera de los dos sobre el Plan Colombia, que fue el plan de guerra o de paz de Pastrana, ¿quién lo conoce más? Digamos, ¿quién conoce más a Colombia entre los dos? No,
Biden sin falta. Biden sin falta, Vanessa, las cosas hay que decirlas como son, porque realmente estuvo pendiente y apoyando y liderando temas del Plan Colombia 15 años, y luego como vicepresidente, Colombia fue su país ejemplo. Le cuento una última incidencia. El último viaje que Biden hizo fuera de los Estados Unidos, siendo vicepresidente, tuve el honor de acompañarlo. Lo hizo a Cartagena de Indias, Colombia, para instalar básicamente el foro de presidentes de empresa Colombia-Estados Unidos, que hoy incluso perdieron el tiempo, que en Colombia quedó en cabeza de la ANDI, la Cámara de Comercio, y en Estados Unidos en cabeza de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos. Biden vino a eso, a Cartagena, un mes y 10 días antes de dejar de ser vicepresidente. Pero todo esto para decirle, claro que me interesa mucho Colombia. Pero le cuento una anécdota. El día que yo conocí al presidente Trump, lo primero que me habló fue de los empresarios colombianos dedicados a los temas de vidrios y hierro. Yo me quedé como sorprendido, y él tenía en la cabeza que Colombia era un gran país productor de estos bienes. La razón, como él ha sido constructor,
claro,
pues ese era el tema, siempre vio a colombianos, empresarios colombianos, pequeños y grandes, prestando servicios en sus mismos temas. Esto lo digo como anécdota y tal vez en positivo.
Bueno, y también porque el sindicato del steel, del acero, es tan poderoso en Estados Unidos, y él tuvo que lidiar con ese sindicato tantos años. Lo tuvo muy cerca.
Es que en Colombia hoy hay, colombianos hoy, hay muchos influyentes en Estados Unidos, más de los que uno conoce. Usted que conoce Estados Unidos tanto, porque Vanessa me presentó a mí como experto, pero ahora yo la voy a presentar ante su audiencia. Debe ser tal vez que mejor conoce Washington, que mejor conoce Estados Unidos. Y la verdad lo conoce muy bien. Pero hoy en día uno visita cualquier ciudad y siempre hay un colombiano que es presidente de una empresa o profesor de una de las universidades prestantes o políticos. Ya hay representante de la Cámara de origen colombiano, hay varios congresistas de Estado, tanto en la Florida como en el Estado de Nueva York. En New Jersey, usted se acuerda que si usted va a Elizabeth, eso es una...
Elizabeth, colombiana. New Jersey, ¿cómo así? En Caracol Televisión somos los reyes de la fonda paisa de Elizabeth, New Jersey. Allá claro, almuerzan conmigo todos los días.
Allá la ven usted todos los días. Y en otro pueblito, en New Hampshire, que se llama Central Falls, ya todos son colombianos, como de tercera o cuarta generación, pero el alcalde, el jefe de la policía, el jefe de los bomberos, los concejales, todos son colombianos, y incluso hay algunos que ni han venido al país mucho, de Don Matías, muchos de ellos. De verdad que es muy bonita esa historia, y simplemente la cuento porque cada vez más esas comunidades colombianas empiezan a tener incidencia. Y en esta ocasión, pues obviamente se da esta coincidencia de que como la elección está cerrada y uno de los estados en disputa es
la Florida,
ahí empieza a haber este jaloneo.
Pero me parece clave lo que usted nos ha recordado, Juan Carlos, de el antecedente de Joe Biden, porque a mí de verdad que me tiene un montón sorprendida ese acercamiento tan contundente. Pues es que además ningún gobierno se casa con ningún candidato a ninguna presidencia de ningún país del mundo, porque uno no sabe quién va a ganar, entonces, ¿no?
Sí,
dice uno, bueno, ¿y esto? ¿Y qué tal entonces el 5 de noviembre que toque pedirle la cita a Biden? ¿Cómo hacemos?
Pues tocará pedírsela. Yo ahí sí le digo, el éxito de Colombia siempre ha sido que allá, aquí, independientemente de cuál es el gobierno, independientemente de cuál es, hay que mantener esa relación. Porque la relación, el éxito hasta hoy ha sido que no hemos dejado que se vuelva de un partido, de una persona, sino que ha sido impartidista. De verdad que eso es importante.
Claro, y eso lo que toca, eso toca mantenerlo. Eso toca, creo que queda un mes para que lo recuperemos, esa senda bipartidista. Un abrazo, Juan Carlos.
Le dejo el último mensaje. Hay un colombiano en la campaña de Biden que es el hombre más cercano a Biden.
¿Que se llama cómo?
Juan González.
Claro, que fue hermano derecha de Barack Obama.
Estuvo en la Casa Blanca de Barack Obama trabajando para Biden directamente. Uh-huh. Pero le cuento una cosa. Si mañana gana Biden, ese señor le va a ayudar mucho a este país porque quiere mucho a Colombia y entiende y conoce muy bien el país. Nunca...
Y hay no solo Juan, está también Luis Miranda, que trabajó con Barack Obama, y está Dan Restrepo, que es un hombre que conoce profundamente a nuestro país y además lo quiere. Estamos haciendo el análisis del debate de la política estadounidense, Carolina. Bueno, hemos visto dos candidatos, Biden tratando, ¿no?, como de manejar un poquito ahí la cordura, Trump con su estilo de fachatez y agresivo y metiéndose con toda, ¿no? Igualas ahí, como lidiando un poco, en un momento se le estaba saliendo de las manos el debate, pero volvió a tenerlo. Percepciones.
Se ha centrado el debate en el tema personal, los señalamientos, las acusaciones, no han dejado hablar a Biden, ha mantenido la compostura y en las últimas respuestas ya cambió la estrategia, está mirando a la cámara, Vanessa, y una de las preguntas esperadas era sobre el pago de los impuestos, y contestó el presidente Donald Trump que él pagó millones de dólares en impuestos después del reportaje que hizo el New York Times en el que se denunciaba que apenas había pagado $750 en 2016 y 2017. En ese momento Biden le dice, bueno, muéstrenos su declaración.
Declaración que no ha presentado, pero se le fue lo del disclown, ¿no? Y este payaso, ese se le salió a Biden duro, ¿no? El nivel
sí,
de...
Fue muy duro y fue disclown. Una de las respuestas más contundentes, y Trump también al inicio del debate le dice, es que no hay nada inteligente en ti.
No hay nada inteligente en ti, fuiste un pésimo estudiante en la Universidad de Delaware. La verdad es que están los dos ahí medio insultándose uno al otro. Biden no había visto la cámara, pareciera que estaba mirando hacia la cámara que no era, ya está mirando nuevamente a la cámara que toca. ¿Quién está ganando ese debate, Carolina?
Vanessa, es muy difícil decir quién gana, pero en este momento, por el tono, las formas y la manera en la que lo está haciendo el presidente Donald Trump, el presidente candidato, está ganando por la forma, Vanessa, por las respuestas y las contundencias en las respuestas que le está dando y en no dejar hablar, no está dejando hablar a Joe Biden.
Están en este momento hablando sobre cómo cada uno va a enfrentar el problema de los abusos contra la raza negra, ¿no? Contra los habitantes de raza negra que ha habido en Estados Unidos y que son parte de todas esas manifestaciones sociales que estamos viendo. Escuchemos.
There are some bad apples, and when they occur, when they find them, they have to be sorted out. They have to be held accountable. They have to be held accountable. And what I'm going to do as President of the United States is call a together an entire group of people at the White House. Well, everything from the civil rights groups to the police officers,
cuando yo sea presidente de Estados Unidos, voy a invitar a un grupo grande de ciudadanos a la Casa Blanca para hablar sobre los derechos civiles de todos. ¿Por qué estas cosas pasan? Dice Biden. Y se refieren al caso de George Floyd, que recuerden ustedes, es el muchacho que muere luego de la presión que le hace un policía y que desata toda esa ola de manifestaciones y protestas.
Peaceful protest is.
La violencia nunca es apropiada, dice Joe Biden. Nunca es apropiada. La manifestación pacífica, sí. El rifirrafe verbal es el primero de tres debates. Falta importantísimo, y creo que es clave, el debate de los candidatos a la vicepresidencia, que está Mike Pence por un lado y por otro lado está Kamala Harris. Y eso sí me parece que puede ser supremamente interesante. Esto también, pero es el perfil de cada uno. Trump respondiendo, no permitiéndole a Biden hablar, y Biden haciendo gala de cierto señorío que lo caracteriza, pero pues lidiando con un momento bien complejo. Son las 9:00. Gracias por acompañarnos en Mesa Blue. Les quedo debiendo un gran analista, que es Dan Restrepo. Lo vamos a tener aquí en este programa. Feliz noche.
Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
9:00 p.m. las noticias en Blue.